Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:07 y estamos completamente en vivo aquí en los estudios de la Radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde aquí en la radio, para dar una segunda mirada a los temas que más le importan. En un día marcado por el Encuentro Nacional de la Agricultura, la ENAGRO, convocado por la Sociedad Nacional de Agricultura, que tomó toda la mañana y estuvimos como radio, ¿cierto?, acompañando a su presidente, Antonio Walker, y viendo el foro presidencial, participó Janet Jara, José Antonio Cassi y Belén Matei. De eso y muchos otros temas vamos a comentar hoy día con dos grandes amigos. Tengo aquí a mi izquierda Valentina Alarcón, economista, concejal de la comuna de Providencia. Valentina, muy bienvenida.
Muchísimas gracias, muy contenta de estar acá y expectante.
Y aquí a mi derecha, estos son distribuciones meramente geográficas, ¿cierto? Nos acompaña también nuestro querido amigo Jorge Ramírez, cientista político, investigador del Instituto de Libertad y Desarrollo. Don Jorge, muy bienvenido.
Hola, Julio, hola.
Oye, Martina. Yo te miro la
Julia,
manera.
Julio, ¿viste?
En otras fuerzas se puede interpretar de manera distinta. Oye, vamos a una columna que escribió especialmente Jorge a propósito en Ex Ante, que me gustó mucho la fórmula, porque mientras usted veía el debate, Jorge Ramírez veía, analizaba y escribía y publicó.
No sé cómo lo lograste, en verdad.
Ni los candidatos presidenciales pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Bueno, y te lanzaste esta columna a propósito del debate de ayer. Debate presidencial, mucho ruido, poco cambio. Partamos por tu mirada respecto a lo que fue ayer el debate presidencial. Jorge Ramírez.
A ver, un debate conservador, diría yo, donde todos los candidatos... Me llamó la atención aquello, porque este era el debate para intentar mover la aguja, considerando que quedan 3 semanas para la elección. Después queda un debate de la asociación de radios, ¿cierto? Pero que tiene características distintas, porque no se emite en horario prime, no es televisivo, exacto, claro, tú lo puedes seguir por YouTube. Claro, tiene otro peso específico. Y después queda finalmente el debate a Anatel, el que es el día lunes de la misma semana a la elección. Entiendo que es lunes 10 en horario prime, pero ya es como muy encima. Por lo tanto, era este el momento idóneo para intentar modificar un poco la correlación de fuerzas que uno puede seguir, digamos, semana a semana a partir de todos los estudios de opinión. Sin embargo, vimos candidatos, yo creo, muy conservadores. Yo creo que Jara se sostuvo en términos del rol que juega como candidata del oficialismo, pese a que el oficialismo venía de unas semanas bien complejas por todo lo que ha pasado a raíz del alza y toda la controversia en torno al alza de las cuentas de la luz, una semana también bien cruda, bien dura en términos de temas de delincuencia, el asesinato de un escolar en la comuna de Recoleta, etcétera. Sin embargo, ella estuvo bastante estoica en su rol de candidata oficialista, sacó como siempre a relucir el acuerdo previsional, que yo creo que es uno de su puntos fuertes, y yo creo que eso le permite que se sostenga, por lo tanto no, probablemente no ganó, pero tampoco perdió. Después José Antonio Kast, que es el otro frontrunner, digamos, los que van el segundo candidato de acuerdo a la encuesta, él yo creo que fue de menos a más. Kast en general en los debates, a lo menos en este ciclo, parte un poco tenso y después va
agarrando un poco de tono con el tiempo,
claro, sí. Y finalmente yo creo que logró perfilarse como el candidato opositor al gobierno. Yo creo que fue muy perseverante y me parece lógico que así lo haya hecho en tratar de sacar al pizarrón a Jara y sobre todo plantearse como el gran adversario del gobierno en reiteradas ocasiones, y muy fuerte y firme en las áreas que son su, digamos, como su zona de confort, que son el tema de delincuencia, inmigración y combate al crimen organizado. Entonces yo creo que también él en el balance logra mantener su posición. Matei me llama la atención, lo puse en la columna, yo como subtítulo puse Matei contenida. La vi contenida, la vi un poco tensa. Uno esperaría que a la luz de lo que muestran las encuestas, en el sentido de que hoy día incluso hay un debate y hay una contienda abierta en torno a quién puede arribar eventualmente en un tercer lugar, donde en algunos estudios incluso Kaiser ya comienza a desplazarla a ella. Por lo tanto, ella, uno esperaría que hubiese arriesgado más. Ella yo creo que fue más bien conservadora en términos de inhibir la posibilidad de que Kaiser digamos, la sobrepasara. Por eso yo creo también, si uno mira entre líneas, ella puso mucho énfasis en el voto femenino.
Sí.
¿Y por qué? Porque también...
Y ella lo insistió mucho en Enagro y mira, después en los puntos de prensa.
Yo creo que eso es parte de un diseño estratégico para contener el alza de Kaiser, porque precisamente cuando uno mira la estructura de apoyo de Kaiser, donde él tiene su principal debilidad es en el voto femenino.
Ya.
Después uno tiene
ahora
los candidatos,
porque escuché a él y habló como 15, 20 minutos del ejemplo de las mujeres, claro, que conversó con una persona que trabajaba en el mundo de los coleros, otra que trabajaba en el mundo agrícola.
Tiene que ver con eso. Después Parisi en su rol de demagogo, yo creo, muy populista, también haciendo una estrategia como de marketing de microsegmentación, le habló también a las mujeres, prometió un nuevo retiro previsional, después le habló al mundo evangélico, planteó esta idea bien curiosa de como los batallones evangélicos en las cárceles, algo así, o las patrullas evangélicas en las cárceles para mejorar las condiciones de presencia de crimen organizado en los recintos penitenciarios. Después le hizo un guiño a los mineros. ¿Por qué? Porque obviamente él también tiene su votación muy significativa en la zona norte. Después Harold McNichol, muy superficial, yo creo que un candidato que apela mucho a lugares comunes, con este discurso de la integridad, la ética pública, pero que si uno escarba un poco no encuentra mucho, no logra entrar a los temas en un nivel de profundidad que se requiere, que se exige para un candidato presidencial, y yo creo que también perdió el factor sorpresa, porque Harold en el primer debate, a mucha gente le llamó la atención, pero no lo conocía, claro. Ahora él mejoró su nivel de conocimiento, y por lo tanto había que exigirle un poco más, y no fue, yo creo, capaz de expresar, digamos, planteamientos muy sólidos. Meo totalmente desbordado. Yo creo que en el fondo Marco ya se olvidó completamente. Yo creo que es 2-3 ciclos electorales que ya no le importa en el fondo la contienda por el Palacio de la Moneda, sino que lo único que le interesa es sobrevivir en tanto personaje político. Y obviamente que usó la plataforma de...
Meo ya está pensando en la próxima elección presidencial.
Claro,
ya no le preocupa el 16 de noviembre, sino 4
claro,
años más.
Y usó la plataforma del debate para básicamente intentar, entre comillas, limpiar su imagen a raíz del el veredicto judicial en torno al caso SQM, y yo creo que a ratos también fue muy agresivo con los periodistas.
Agresivo es poco.
Claro, y después el debate empalmó con la franja, una franja que me llamó mucho la atención, también muy hostil en contra del mundo del periodismo, yo creo que me parece injusto, desproporcionado y quizás descriteriado. Y Artés, que es una anécdota, en el fondo no se le puede tomar muy en serio, es como una parodia de un personaje de la izquierda de los años 60, 70, irrelevante. Y yo creo que en general suma y resta, se mantiene en los equilibrios. Yo creo que la carrera está bien consolidada, cristalizada en torno a los niveles de preferencia, y si es que alguien podría sacar alguna ventaja, siento que es Johannes Kaiser. Porque Johannes, en el fondo, en primer lugar, se muestra como una persona con mucha energía, con mucho aplomo, muy seguro de sí mismo, tiende a hacerlo bien en los debates, dice lo que piensa y hace lo que dice, como se dice por ahí. Y en ese sentido, yo creo que la gente valora ese desparpajo. Por ejemplo, ayer, es el único que arriesga. En el debate anterior, por ejemplo, arriesgó respecto de la definición de si es que Estados Unidos intervenía en Venezuela. Fue el único que levantó la mano y dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, ayer planteó pena de muerte, planteó trabajo forzoso para algún tipo de personas condenadas. Y que son cuestiones, claro, que a muchas personas les puede causar escozor, pero que obviamente, dado el clima de opiniones, pues quizás podemos hablar de eso a raíz de que salió la encuesta CEP, en el fondo la configuración de los valores que hoy día predominan, obviamente que hay muchas personas que esa forma de aproximarse a los temas de seguridad, de combate al crimen organizado, le hace sentido.
Oye, una cosa, a Valentina Larcona, a pocas semanas de la elección presidencial, uno se esperaba, y estoy muy de acuerdo con lo que plantea Jorge Ramírez, uno se pensado que los candidatos se iban a arriesgar más, que está en juego cosas grandes. Hoy día la última noticia tituló con un titular bastante extraño y sí, que va a tener que
justificarlo. Poco riguroso, ya lo cambiaron.
Claro. Ya lo cambiaron, sí. Ya lo corrigieron, porque tituló del estilo como triple empate. Es cierto, entre las tres candidaturas de derecha, Kass, Kaiser y Evelyn Matthei. Cadem incluso salió a publicar un tuit diciendo, oye, no, esto no es, hay una diferencia significativa de Kass sobre Matthei y Kaiser, y efectivamente aquí en Lund.com ya lo cambiaron. Dice, encuestas se estrechan diferencia entre Kass, Matthei y Kaiser. ¿Cómo lo ves tú? Yo esperaba un debate más, no digo más agresivo, digo más competitivo, más de querer salir a arriesgar con una ventaja, con una posibilidad de triunfo, de ganancia grande. En cambio, prefiero mantenerlo mantenerse en las posiciones que hoy día están. ¿Cómo lo ves tú, Valentina Alarcón?
Mira, si tú el debate ayer lo transcribes y le borras los nombres y le sacas las cosas que lo identifican de manera personal, había frases que tú decías, ¿quién podría haber dicho esto? ¿Jara? Quizás Kass también podría haber dicho esto. Había mucho, se desdibujó mucho las diferencias, siento yo. No sé si fue el momento del debate o también el formato, porque esto de que las preguntas, por ejemplo, cuando hablábamos de seguridad, las preguntas fueran específicas y distintas para cada candidato y no hubiese tantas preguntas comunes que nos permitieran ver más explícitamente diferencias, creo que también hizo un poco perder ese espacio de diferencia. Sí, creo que los candidatos que tenían que arriesgar, que creo yo que eran Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, en el caso de Evelyn Matthei, siendo que es mi candidata, para aclarar aquí,
para sincerar las
transparencia,
cosas, claro.
transparencia total, ella creo que no se siente tan cómoda con los formatos de debate en general, entonces el espacio para arriesgar quizás no es tan bueno para ella. Por esa sensación como de que está siendo muy presionada, o sea, yo por lo menos tuve esa sensación de como no la puedo embarrar en el fondo. Y siento que Johannes Kaiser, siento que lo hizo bastante bien, o sea, si yo tuviera que decir que él lo hizo mejor, yo te diría que fue Johannes Kaiser, no se disparó, o sea, no lo hizo demasiado mejor que el resto.
Claro, fue descollante, pero en el panorama que
en
había...
En el panorama fue mejor, pero también me llamó la atención, me faltó un poquito de riesgo, como que siento que algunas veces iba, de repente no, como que retrocedió. Y lamentablemente estos debates son de demasiados candidatos, o sea, hoy día tenemos 8 candidatos, entiendo que los tengan que invitar a todos, pero te hace súper difícil seguir un debate. Espero que los debates de segunda vuelta sean más entretenidos y muestren mayores diferencias, pero hubo poco espacio para la conversación y no necesariamente tiene que ser como agresiva la contrapregunta, las preguntas entre ellos, pero las preguntas entre los mismos candidatos fueron como... no sé, poco pensadas quizá o pensadas buscando evitar la como la entre comillas polémica, pero también
salvo una
evitar
de Mike Nichols que José Antonio Kass no se lo tomó bien porque sí, era como, oye, si usted hubiese, claro, si usted se ha hecho esto, si hubiese hecho Larry, pero qué tipo de pregunta es, usted está presuponiendo que yo me quedaría con la plata. Sí, a mí me llamó mucho la atención que el debate haya sido fome en el sentido de no salir a jugar. Yo he esperado que 3 semanas antes, si yo estuviera ahí en el tercer lugar, doy la vida para que pasara al segundo lugar, porque el premio es muy grande, puedes pasar a la segunda vuelta. Y además, aquí, seamos sinceros.
Y probablemente ganar la elección.
Y ganar la elección, porque Kaiser y Matthei, ¿por qué está esta guerra? Bueno, porque los tres saben que el que pasa, gana. Y por tanto, hay una posibilidad muy cierta de ser el próximo presidente de la República. Bueno, si ese es el premio mayor, el gordo de la lotería, tú arriesgas más porque se te va cortando el tiempo. Una pregunta, Jorge Ramírez, antes de irnos a la pausa, nos queda un minutito. ¿Hay posibilidad, ves tú alguna posibilidad de este triple empate con el que soñaba la última noticia por alguna hora? ¿O que todavía Mayol o alguna gente se ilusiona con tener ahí, alguien decía, una segunda vuelta germano-alemana, se nos incorporó Kaiser ahí, no sé cómo lo ves tú? ¿Hay alguna posibilidad o matemáticamente muy difícil?
No, la segunda vuelta germano-alemana le otorgo probabilidad cero. Porque Jara, sí, digamos, ha sido tremendamente eficaz a la hora de capitalizar prácticamente, no sé, el 85-90% del nivel de aprobación presidencial que tiene el gobierno, el presidente Boric. Hay que también recordar que tuvimos un plebiscito constitucional el año 2022 con votación obligatoria, donde un 38% del electorado votó por el apruebo, por el texto constitucional, que tenía una carga ideológica muy, muy de izquierda.
Más incluso que el respaldo del propio presidente Boric.
Así es. Imagínate. Entonces, en el fondo, Jara, por una construcción sociopolítica, tiene prácticamente asegurado su paso a la segunda vuelta. No tiene ningún asidero esta tesis de la segunda vuelta germano-alemana. Yo creo que es un análisis súper miope que hizo en su minuto Pepe Out. Y bueno, está envejeciendo bastante mal.
Es como el fin de la historia de Fukuyama, envejeció mal.
Claro,
mal paso del tiempo.
Creo que la tesis de Alberto Mayol también puede envejecer mal. Porque yo creo que tiene que acontecer un evento de baja probabilidad pero alto impacto en el sentido, y los debates son precisamente el espacio idóneo para que se produzca ese tipo de acontecimiento, porque tienen mucha visibilidad, y en el fondo un candidato que da un paso en falso queda muy expuesto y extremadamente en una condición muy vulnerable.
O sea, una salida ayer era Kast.
Totalmente.
Porque de todas maneras.
Pero que Jara no le compite nadie, ella, claro, ella seguro, pero Kass en el fondo, que ha perdido algunos puntitos, que se lo ha comido gran parte Kaiser, algún poquito por ahí, la Evelyn Matthei. Si yo fuera Kass, ayer digo, feliz, chuta, sobreviví. O sea, totalmente, pasó el momento más difícil, de no hecho, me hicieron pebre.
Hasta sus preguntas fueron amables con el resto, también buscando un poco, yo creo que quizá que no hubiese una contrapregunta, que no hubiese mucho espacio para arriesgar.
Oye, y lo otro, que y eso que Kass está en una posición compleja, porque él dice, ya, yo tengo que ganar, pero tampoco puedo hacerlo peleando tanto con los otros, porque probablemente el 16 de noviembre voy a querer que Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, sí, incluso el mismo Bastaparisi, digan, bueno, mi candidato es el de la oposición. Bueno, son las 5:21, nos pasamos un poquito, pero estamos conversando aquí con Jorge Ramírez y Valentina Alarcón. Está más entretenido esta conversa que el debate de ayer, pero vamos a seguir hablando de lo que está pasando con la encuesta CEP y varias cosas más. No se vaya, ya volvemos.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes más quieres.
Es momento de darse un gustito con El Chile. Disfruta grandes descuentos en octubre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Rodearte de personas que saben más que tú no solo acelera tu aprendizaje, también expande tus oportunidades. Cuando te juntas con gente que domina otras áreas, tu mirada se amplía, tus ideas se desafían y tus decisiones mejoran. El éxito no se construye solo, se construye en red. Y una red colaborativa no se trata de contactos, sino de confianza y generosidad, de dar antes de pedir, de compartir conocimiento, de abrir puertas a otros, sabiendo que eso también te impulsa a ti. En el mundo del emprendimiento, el talento individual suma, pero la inteligencia colectiva multiplica. Por eso, si eres el más experto de tu grupo, probablemente estás en el grupo equivocado. Para saber de casos de éxito de nuestro país relacionados a la creación de negocios, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En Agro AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí conversando con Jorge Ramírez y Valentina Alarcón en Enfoque Público, hablando un poquito de lo que fue el debate presidencial de ayer. Hoy día hubo otro foro presidencial convocado por la Sociedad Nacional de Agricultura ahí en el Enagro, y ciertamente también tuvo la noticia de la encuesta CEP que va a comentar en un ratito más. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Oye, aquí hay personas que somos de mundos distintos, dentro del amplio mundo de la derecha y la centro-derecha chilena. Déjame preguntar algo, no es que yo quiera ir adelantándome, pero ¿qué se puede esperar del 16N, de la noche del 16 de noviembre? Porque, a ver, yo soy un independiente de derecha, sé por quién voy a votar, pero también estoy como un poquito confiado porque sé que el que pase de oposición debiera ganar. Pero para que eso pase, para que gane José Antonio Kast, para que gane Belén Matthei, gane incluso Johannes Kaiser, se requiere la unidad del sector. ¿Cómo están viendo ustedes, más allá de la persona que llegue a pasar, cómo están deslumbrando? ¿Qué es lo que esperarían ustedes de la noche de ese 16 de noviembre? Vamos a partir aquí por Valentina Alarcón. ¿Qué esperarías tú? Tú eres concejal, el militante de un partido de Evópolis. ¿Qué esperarías la noche del 16 de noviembre? Porque tú digas, ya, estamos en la ruta correcta para pa el 11 de marzo. Valentina Alarcón.
O sea, yo creo que tiene que haber gestos explícitos. No podemos volver a cometer el error de la elección pasada, que hubo como pseudo gestos, y creo que esas conversaciones hay que empezar a tenerlas luego. Independiente de quién sea quien gane y pase a la segunda vuelta, esa conversación no puede tenerse después de la primera vuelta, porque de alguna manera, si no, el día domingo, el día lunes, no van a hacerse los gestos explícitos necesarios y va a quedar la duda de si están esos apoyos. Hay que aprender ahí de la izquierda que después de la primaria los gestos se hicieron prácticamente de manera inmediata, y creo que eso es importante replicarlo, porque si no, uno pone en duda de si esos apoyos van a estar. Por eso creo que la conversación tiene que empezar a tenerse antes, si no es imposible llegar a ese minuto. Ahora, es difícil ponerse en esa posición también.
Nadie quiere
decir, bueno, si yo pierdo,
porque
¿qué
no
pasa?
Quieren ser dieta, no quieren ser... Ahora, tengo una duda, yo creo que ese es un tema tan importante, y estoy de acuerdo contigo, Valentina, es un tema tan importante que no puede ser dejado a la conversa entre las 18 horas y las 19:30 del domingo 16 de noviembre.
Que es lo más probable, es muy difícil que esa conversación, quizás se puede dar entre personas que no están en la primera línea de las campañas, pero es difícil que esa conversación se dé. Y ahí viene la preocupación, que es ¿cuánto tiempo creen ustedes, o creemos nosotros, que va a haber no va a generarse esa desconfianza de si ese apoyo existe o no. O sea, si el apoyo llega el lunes en la mañana, yo creo que no habría problema tampoco. Si llega el lunes en la tarde, bueno, tampoco. Pero si ya el apoyo empieza a demorarse hasta el jueves, viernes de la semana siguiente, ahí empiezan las dudas de si ese apoyo es real o al final tuvo que haber una negociación demasiado intensa para que esos apoyos se produzcan.
Y mientras más tiempo se demore, más empiezan a surgir la idea ahí de empezar con un petitorio y después ya la discusión es sobre si qué condición se dio uno u otro. ¿Qué esperarías tú, Jorge Ramírez, el 16 de enero? Yo sé que Johannes Kaiser, que José Antonio Kast, ya han dicho que en segunda vuelta van a votar por aquel que enfrenta a la candidata al comunismo. ¿Por qué también a alguien como Evelyn Matthei le resulta tan difícil decirlo? ¿Es como quitarle probabilidad a su triunfo, quitarle probabilidad o desmotivar a las huestes? Cuando al contrario, yo pensaría que a las huestes le daríamos más tranquilidad si todos dijéramos que en segunda vuelta votamos por la persona que enfrente a Yanes Jara.
Bueno, uno esperaría generosidad, patriotismo. Yo creo que son los conceptos clave. Desde mi punto de vista, las primeras horas son fundamentales, porque en el fondo en Chile tenemos un sistema electoral que funciona tremendamente bien, de manera muy eficaz, y por lo tanto las mesas se cierran a las 6 de la tarde. Yo estimo que a las 7:20 ya vamos a tener, digamos, los primeros cómputos, tendencias.
Claro, diputados y senadores quizás más tarde, hablando de la presidencial. Claro, lo vamos a ver tempranito.
Exacto, estoy hablando de la presidencial.
Sí, bien temprano.
Y por lo tanto, el discurso que generalmente calza con el inicio de los noticieros centrales, 9 de la noche, es muy fundamental. Y por lo tanto, los gestos en términos de apoyo, respaldos, dentro de, digamos, los líderes del mundo de la oposición, debieran ser rápidos, a efectos de mostrar un cambio de timón importante y una señal de cambio. Ahora, ¿por qué Evelyn Matthei no ha sido renuente a explicitar el apoyo a Kast? Bueno, yo creo que hay cuestiones personales, todo lo que pasó respecto de esta polémica, yo creo, un tanto artificial de los bots, los fuegos cruzados que se dieron, yo creo que va un poco lesionando el afecto societatis dentro de, digamos, esa relación. Pero también estamos hablando de personas adultas que ya llevan mucho tiempo en política, y el momento político yo creo que exige cierta cuota o dosis de pragmatismo y anteponer los intereses del país por sobre, digamos, las heridas propias que pueden haber quedado, como también es natural en cualquier contienda presidencial, que es una maratón, es dura, es compleja, pero que finalmente todos los candidatos tienen que remar hacia el mismo lado, que es de fondo propiciar un cambio. Ahora, para despejar tu inquietud, yo creo que va a ser muy importante quien llega tercero.
Claro.
Porque no es lo mismo que llegue Evelyn Matthei a que llegue Johannes Kaiser. Y yo creo que eso cambia bastante. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿ya? A diferencia de la regla matemática.
Oye, para ponerlo en simple, la gente no está escuchando. ¿Tú crees que si Johannes Kaiser queda tercero, va a ser más fácil ese 16N en el fondo, por doble sentido, porque Johannes ya...
Van en la misma lista de partida.
Van en la misma lista, y además entre ellos hay una especie de guante blanco. O sea, Johannes Kast ha tenido varias oportunidades.
Bueno, Johannes fue diputado al Partido
Republicano. Y ha tenido varias posibilidades de agregarle algo, un palito más fuerte a Kast, y no lo ha hecho. Y también le baja el costo o el precio a la candidatura de Chile Vamos, en el fondo. Quedando cuarto, tiene menos posibilidades de ponerse quisquilloso y hacer exigencia. O sea, es un escenario doble. Claro,
pero por otro lado, en la esfera más humana...
Es más doloroso.
Es más complejo para Matthei, por cierto.
Nos estamos agarrando la cabeza aquí. ¿Cómo le iba a mentir al Arcón?
Mira, lo que a mí me llama la atención ahí es que ¿qué pasa si es que es Johannes Kaiser el que pasa segunda vuelta? Ese yo creo que va a ser una versión muy inesperada de los escenarios. O sea, todos sabemos que queda poquito para las elecciones, pero igual las encuestas se mueven. Según la SEP estamos re lejos de un escenario así, pero en las otras encuestas ese escenario se ve un poco más plausible. Y si llegara a pasar eso, ¿cómo sería la reacción también para José Antonio Kast, que lleva todo este tiempo preparándose para ser presidente, independiente de que está todavía en la campaña y todo puede pasar? Ese sería un escenario que yo vería como, al menos, como emocionalmente complejo, y aún más complejo.
Y además nadie se ha puesto como a diseñar esos escenarios, porque como estamos tan acostumbrados a que Kast es segundo, y por tanto ya empezaron, y uno escucha a Arturo Esquella y permanentemente está diciendo que va a convocar meritocráticamente a los mejores de Chile Vamos, a los mejores de aquí y de allá, Nadie le ha hecho esa pregunta a Kaiser tampoco. Entonces nadie le ha hecho la pregunta es en caso de que usted pase segunda vuelta, o yo no lo he escuchado por lo menos, ¿a quién convocaría para, claro, para gobernar?
Porque o sea, es obvio que convocaría al Partido Republicano,
claro,
por supuesto.
Pero, claro, ¿dónde está su límite? ¿Dónde está su Rubicón? O sea, que aquí yo esta línea no la cruzo. Eso lo veo un poquito más difícil. Y estoy viendo justo la encuesta CEP y quería un poquito ya la conversa para allá. Porque, por ejemplo, una de las debilidades que ha tratado de evidenciar desde Chile Vamos en la candidatura de José Antonio Kast tiene que ver con su experiencia, ¿cierto? O con la experiencia de los equipos de gobierno. Pero en ese sentido, la CEP, Jorge Ramírez, fue como un... no sé, como un balde de agua fría, porque cuando le preguntan a la gente a propósito de las habilidades de los candidatos, los atributos, Kast gana casi todos los atributos. Y, paradójicamente, un 28% cree que Kast tiene más experiencia para ser presidente, seguido por el MT con un 22%. O sea, las grandes críticas que se le ha hecho a Kast es que solo ha sido diputado y nunca fue un cargo ejecutivo como ministro o alcalde, como en el caso de la Evelyn Matthei. Bueno, la gente a la hora de evaluar los atributos destaca a José Antonio Kast como una persona con experiencia. Entonces al final cuesta un mundo seguir los hilos argumentales o los puntos clave, los puntos de tensión que las candidaturas, porque estoy seguro que el comando Matthei dirían, oye, el equipo Kast no tiene la experiencia acumulada que nosotros tenemos para gobernar, pero cuando le pregunta a la gente creen que él es el más preparado para hacerlo. ¿Cómo lo ves tú, Jorge Ramírez?
Claro, yo creo que el problema de la narrativa de la campaña de Evelyn Matthei fue que precisamente intentó instalar este relato de la experiencia, pero un poco asociado a la idea del establishment.
Claro.
De que en el fondo nosotros tuvimos dos experiencias de gobierno, sabemos cómo hacer las cosas. Y obviamente que yo participé, al igual que tú, del segundo gobierno del presidente Piñera.
Los tres. Asistencia completa aquí.
Yo trabajé en La Moneda, en el segundo piso, pero no por eso voy a desconocer. Yo creo que fue un buen gobierno en lo general, pero también tuvo debilidades. Y
como todos los gobiernos.
Como todos los gobiernos, por cierto. Y la gente anhela un cambio. Yo creo que ese es el driver, el gran conductor, el gran vehículo de esta elección. Es el eje de continuidad a cambio. Y cuando la gente anhela cambio, exhibir el hecho de que tú fuiste parte de, digamos, los grupos, los cuerpos que han venido tomando decisiones durante muchos años en la política tradicional, en lugar de transformarse en un activo, pasa a ser un pasivo.
Pero ya, también igual es difícil que tú digas como voy a votar por José Antonio Kast, pero creo que Evelyn Matthei está más preparada. Ese cruce creo que es difícil de responder también. Entonces en esta encuesta a veces es un poco difícil separar tu voto de los también atributos. Claro. O sea, si yo voy a votar por un candidato es porque creo que es el mejor en muchas cosas. Entonces también me pasa que cuánto de esa respuesta puede estar contaminada por eso.
Pero, ojo, igual
pero es difícil de separar. O sea, claramente hay cosas que son más evidentes de los candidatos, pero algo como la experiencia, José Antonio, si bien no ha tenido experiencia en el gobierno, ha tenido otras experiencias, no es alguien que tenga 25, 30 años, ya 35 es que años que alguien algo, pudiera decir que no tiene experiencia.
Yo creo que el atributo de experiencia es un atributo de segundo o de tercer orden.
Además,
¿cuál crees tú que es
seguridad
hoy día? Ya, el que ve más firme para enfrentar, exacto, el crimen.
Y por eso a Kaiser le está yendo bien también.
Y mira la lámina de la encuesta CEP respecto de quién está más preparado para combatir la desigualdad del crimen organizado, ahí Kast se dispara.
Claro.
Y yo creo que eso también le resta posibilidad a este escenario de que sea Kaiser quien pueda arremeter en las últimas tres semanas a efectos de desplazar a Kast del eventual balotaje.
Oye, en este mismo orden de idea, una cosa que tú lo comentábamos con Jorge Ramírez, que la encuesta CEP, más allá de mostrarnos, porque estamos llenos de encuestas, de quién va primero, quién va segundo, tiene algunos temas de fondo, ¿cierto? ¿Cuánta confianza tiene el proceso electoral? ¿Cómo ve usted cuánto interesado en la política? Pero también respecto a cosas más profundas, ¿cuántos se entiende usted de derecha o de centro derecha? Y hemos visto un auge bien consistente con otras encuestas respecto a al posicionamiento político de la población, en que cada vez hay más gente que se declara de derecha que de centro derecha. Y te quiero hacer una pregunta, Valentina, en dos dimensiones. La primera, como la brecha que cada vez se acrecienta más entre nuestra élite política y entre nuestro votante. Yo siento, y esto soy yo lo que veo, es que nuestra élite política, especialmente Chile Vamos o la élite en que a uno le toca moverse, de los medios de opinión, los líderes, los investigadores, qué sé yo, ve que la élite política es cada vez más de centro derecha y le encantan los demócratas, los amarillos, las cartas del Mercurio, la carta de las 101 personalidades de izquierda que llaman a votar por, etcétera, etcétera. Pero el votante de derecha se va al contrario corriendo cada vez más hacia un posicionamiento de derecha, y Chile vamos a correr un riesgo enorme de que por segunda vez no pase segunda vuelta, incluso con lo que muestra alguna encuesta, que por segunda vez quede cuarto. ¿Cómo lo estás viendo tú como en esta distancia, más allá de la encuesta misma, como de lo que está pasando como entre nuestra élite, el establishment, podríamos decir, como en formato gringo, y nuestro votante, que el votante por el contrario, está buscando soluciones mucho más claras que intermedias? ¿Cómo lo ves tú, Valentina?
Es que siento que hoy día no hay nada menos sexy que ser de centro algo. No hay nada más fome que decir, no, mire, esto lo podemos hacer, pero en la medida de lo posible, como era en la época, como lo que decía el Frente Amplio de la Concertación, es como en la medida de lo posible, y ahí le ponía y matices. Y el centro en general, la centroizquierda y la centroderecha, le ponen matices a las visiones. Estoy de acuerdo con esto, pero podríamos conversar de esta, pero avancemos de esta manera. Y hoy día los matices no están funcionando en política. La firmeza, el ser como lo más duro posible, el tener la convicción más fuerte y más profunda, está siendo como como la forma interesante o el atractiva de hacer política. Por ende, todos los que somos un poco más fomes y empezamos con, no, pero igual, mira, veamos lo bueno de acá, busquemos un matiz, lleguemos al acuerdo, nos quedamos un poquito fuera de la discusión a veces. Entonces yo también ahí creo que la centroderecha tiene que buscar reinventarse de alguna manera, mostrar firmeza en la búsqueda de acuerdos, la importancia, pero desde una visión un poquito más atractiva que el siempre como vilipendiado acuerdo hoy día y la forma más como soft de la política. O sea, de todas maneras, quienes están de moda hoy día no son quienes dicen, oye, esto, terminemos la delincuencia de esta manera, un poquito de prevención en la delincuencia, no solamente reinserción y no solamente como castigo, que claramente está ahí como fuera de moda.
Bueno, son las 5:42, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con Jorge Ramírez y Valentina Alarcón aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país. De Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de LG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, conversando aquí con Jorge Ramírez, investigador del Instituto de Libertad y Desarrollo, Valentina Alarcón, también aquí militante de Bópoli, concejal de la comuna de Providencia. Estamos en su casa, concejal, aquí.
Preciosa comuna, preciosa donde comuna. Estamos aquí.
Saludo ahí al alcalde Jaime Belolio. Aprovechamos nosotros de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada, en BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Querido amigo, estábamos justo, nos quedan algunos espacios para dos temitas. Quiero irme rápido porque no quiero cerrar el tema sin preguntarle a Jorge Ramírez su opinión respecto a este desglose que muestra la encuesta CEP. Querido amigo, que ustedes nos están escuchando aquí en la 92.1, el 15% de los encuestados se declaró de izquierda, el 6% de centro izquierda, 9% de centro, 9% de centro derecha, pero un 28% se declaró de derecha, 10% independiente, 23% no sabe, no contesta. ¿Qué pasó en Chile, Jorge Ramírez? Tú dijiste, antes estuvimos en el gobierno, con esta cifra otro gallo hubiese cantado. ¿Cómo lo ves tú, Jorge Ramírez?
Yo creo que se mezclan hartos factores. En primer lugar, tiene que ver con el sentimiento de frustración de buena parte del electorado respecto del gobierno actual.
Claro, es un voto rechazo.
Exacto, un voto de protesta y de rechazo respecto a lo que está pasando. Yo creo que también hay una estela importante de lo que fue el proceso del estallido. Es también una respuesta, un reflujo del octubrismo. Yo creo que esa experiencia vital permitió de que muchas personas con el paso del tiempo se diera cuenta de cómo la izquierda también no solo coqueteó, sino que hizo uso de la violencia como recurso político para reivindicar determinadas demandas. Está también la estela muy importante del proceso constitucional. Entonces, si tú metes todos esos elementos a la juguera, se va configurando un clima de opinión proclive a la idea de cambio. A eso también yo agregaría que hoy día hay un ancho de banda, yo le he llamado, que es distinto respecto de lo que venía haciendo la derecha tradicional como sector político en Chile. O sea, nosotros veníamos acostumbrados a un esquema donde había una coalición de derecha que antes se llamó Alianza por Chile, después se llamó Chile Vamos,
Coalición por el Cambio,
Coalición por el Cambio, pero donde básicamente eran tres los partidos, o dos eran los partidos eje, el Renovación Nacional y la UDI. Hoy día la verdad es que ese espectro político se ha ampliado, se ha diversificado, y yo veo aquello como algo muy positivo. O sea, hoy día tú tienes nuevas expresiones políticas, que el propio Partido Republicano, que dicho sea de paso, el partido que tiene más adhesión o intención de voto en el mismo estudio del CEP, y también lo muestran otra encuesta de manera sistemática. Tiene a los socialcristianos, tiene a incluso grupos que a partir del proceso constitucional se cruzaron el Rubicón, claro, y ya no se sitúan en la izquierda, sino que están, digamos, más cerca de Chile Vamos. Tienes tres candidatos presidenciales competitivos, tienes dos listas parlamentarias que también son competitivas. No pasar por alto el hecho que la misma encuesta CEP señala de que el 42% de los encuestados votaría por un candidato parlamentario de derecha.
Imagínate.
O sea, ese es un número muy fuerte, muy potente.
O sea, no es tan poco creíble o una locura lo que muestran Ann Holster y otro de llegar a los 80 o los 85 parlamentarios.
No, para nada, porque tienes que pensar tú también que, por una cuestión metodológica, estos ejercicios de simulación plantean sus proyecciones sobre la base de elecciones previas. En este caso, que es la elección que se realizó en el mes de octubre del año 2024, que fue la elección de alcalde y concejal.
Un día como hoy.
Exacto, y se proyectan esos resultados, pero en un año han pasado hartas cosas. De hecho, por ejemplo, la situación de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser era muy distinta a la que hoy día tenemos. Y en ese sentido yo creo que la fuerza electoral de la derecha se ha ido potenciando, no se ha despotenciado respecto,
claro, la derecha
de,
es más fuerte,
es más fuerte de lo que era
hace un año, decís tú.
Hace un año, y por lo tanto quizás esas proyecciones quizás pueden quedarse cortas eventualmente. Entonces yo creo que todos esos factores contribuyen o abonan a que hoy día las oposiciones y las derechas se encuentren en un muy buen pie de cara al desafío electoral. Y una cuestión también de barrio, ojo, mira lo que pasó ayer en Argentina.
Ah, ese te lo quería ir ahora.
Yo creo que son
impresionante
cuestiones
el resultado
que son relevantes y que hay que tomar nota.
Oye, en ese mismo sentido, Valentín Alarcón, ayer tuvimos noticias trasandinas, habían tenido elecciones provinciales y ahí efectivamente La Libertad Avanza no la dio tan bien y generó un cuestionamiento. Incluso yo me di hoy día el trabajo de leer los diarios del sábado, y todos los diarios del sábado diciendo, oye, viene un cambio radical en la política argentina, sí. Milei va a tener que moderarse, va a tener que centrarse en una serie de cosas, pero al revés, el día domingo los electores fueron a respaldar muy contundente y sorpresivamente al presidente Milei. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Valentina Alarcón?
Para mí fue bien sorpresivo, sobre todo el resultado de la provincia de Buenos Aires, donde fueron más o menos empatados los resultados y se supone que ahí el peronismo iba a arrasar.
Arrasar, 10, 12 puntos de diferencia se esperaba.
Y terminamos con La Libertad Avanza con más del 40% de los votos que... lamentablemente votó menos gente, entiendo, que las elecciones pasadas. Entonces ahí también viene la pregunta de quiénes son los que dejaron de votar. Pero también hubo un espaldarazo, un proceso como de gobierno de shock que ha sido el gobierno Javier Milei, y que ha logrado comunicar que es así. O sea, si cuando tú ves desde el primer discurso, cuando él asume, y una de las frases más icónicas de ese discurso, no sé si lo recuerdan, es no hay plata.
Claro.
Un político que parta diciendo, mire, no hay plata, va a hacer nada en el fondo, ha tenido que consolidar y mantener, y ha sido capaz de mantener el ambiente en torno a que estamos en un proceso como de terapia, de shock, en el fondo, y que tiene que ver avanzando. Yo creo que ahora eso se va a empezar a complicar también, porque económicamente el país se va a empezar a complicar. Ya estamos ahí un espaldarazo de Estados Unidos temporalmente, sí. Pero eventualmente eso se va a traducir en peores situaciones de vida para la gente que vive en el país.
Oye, nos quedan 30, 40 segundos y queríamos preguntarte, Jorge, ¿cuál crees tú que hayan sido como los titulares, las claves de ese triunfo de Milei? Algunos dicen el factor Trump, otro quizás un voto anti-kirchnerista. ¿Cómo lo ves tú en 30 segundos, querido Jorge?
A ver, yo creo que hay una cuestión de respuesta a un buen gobierno, o sea, un gobierno que logró bajar la inflación, bajar la pobreza, ordenar las finanzas, y que ha sido responsable y sincero con la ciudadanía. Milei le ha dicho a la gente que las cosas van a cambiar, pero paso a paso, de manera gradual, que Argentina no va a cambiar de un día para la noche, y por lo tanto la gente en en Argentina, como dicen ellos, se bancan a Milei, claro. Ya se bancan el proyecto, la promesa. En segundo lugar, yo creo que obviamente Trump fue como una suerte de gran elector. O sea, no es menor que te hagan un préstamo de no sé cuántos millones de miles de millones de dólares y en el fondo él plantee de que confía en Argentina, de que eso también se traduzca en señales concretas del arribo de inversiones, más oportunidades, etcétera. Y por último también, no hay alternativa. O sea, en el fondo el peronismo está cada vez más desacreditado, no tiene liderazgo.
Un amigo mío al que te me dijo, Milei no tiene con quién perder.
Claro,
porque tendría que haber alguna alternativa. Bueno, oye,
y algo, y si me dejaron 5 segundos, yo creo que una lección importante es cuando Milei tuvo el revés electoral hace aproximadamente un mes y días, contrario a lo que en general se plantea de que, bueno, él tenía que cambiar la estrategia, morigerar su planteamiento. No, él se mantuvo firme y yo creo que la gente premia la consistencia, la coherencia y, en el fondo, la firmeza en torno a un proyecto.
Un buen aprendizaje la experiencia del presidente Milei de tratar a los ciudadanos como adultos, ¿cierto? Y decirle la verdad, las finanzas públicas no están para hacer grandes gastos, al contrario, hay que apretarse el cinturón. Yo creo que eso al final la gente termina valorándolo, tratarlo como adulto y no como niño. Son 5:55 de la tarde, nosotros tenemos que partir, le damos el pase aquí al rompecabezas y le agradecemos a Jorge Ramírez y Valentina Arcón su participación hoy día en Enfoque Público. Que esté muy bien, nos vemos. Chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.